¡Feliz día de San Valen! ¡Valen Valentín! ¡Ja, ja, ja! ¡Tín! ¡San Valen Valentín! De el día de el amorcín, hoy muchos tocarán violín. Estoy tan feliz, quiero ser un saltarín. ¡Oh, fortín! Del amor como paquetín. Corintín, latín, hablé así, no se monten en ese patín. Celebremos más bien San Valentín. San Valen Valentín.
¿Qué tal hacemos un karaoke?
San Valentín.
La manera más patética de iniciar un podcast era esta, y tenía que tenerlo en la previa a San Valentín. Así que se venga el intro.
Si aún estás preocupado por cuántos seguidores tienes en Instagram, este podcast no es para ti.
Bienvenidos a Social Nerds, el show más escuchado entre los que escuchan podcasts sentados en el baño.
Y como este podcast no tiene patrocinadores, nos vale madre lo que decimos.
Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches y bienvenidos a este segundo capítulo en video, quinto capítulo de la temporada, de la cuarta temporada de Social Nerds. Quiero agradecer especialmente a las 9.300 y algo de personas que vieron nuestro anterior capítulo. No lo creía, o sea, es que... Incluso lo estuve publicando porque realmente yo saltaba en una pata con esos números. Hombre, de pronto son muy poquitos, pero para mí son muchísimos, porque la verdad, este es un podcast que hago con mucho cariño, que de verdad tratamos de que sea lo más completo posible, y estoy muy, muy, muy agradecido a todos ustedes que siguen ahí, después de tantos años, con esta porquería de programa. Hoy vamos a hablar de la prueba social, y es algo que está muy en boga, así que se venga... El podcast.
Si aún estás escuchando este podcast, no te culpo. Nosotros también tenemos mal gusto.
Y para ti que lo estás escuchando a través de Spotify o lo estás escuchando, perdón, no Spotify, sino en Google, o estás en Apple Podcast, quiero informarte que en Spotify está la versión en video de cómo produzco en tiempo real el podcast, cómo lo hacemos en video, cómo lo hacemos, o sea, todo. Esto es showman, o sea, literalmente nos toca aquí con una sola mano, switchando cámaras, switchando todo, y van a ver cómo lo producimos desde el estudio. Y nuevamente a todos ustedes, invitarlos, si quieren pasarse a Spotify, si lo quieren ver en video, pero también lo pueden tener en el auto, lo pueden tener en el bus, en el metro, mientras van camino a su trabajo, a sus negocios, a lo que van a hacer, lo que vayan a vender. Ustedes pueden ir ahí conectados con este podcast y podemos interactuar, obviamente, y es algo que les agradezco a todos por estar ahí, aunque lo escuchen, o solo lo escuchen, o solo lo vean. Realmente para mí es muy importante que sigan aquí conmigo. ¿Cómo era? ¿Era por aquí? No. Ya me acordé. Quiero nuevamente agradecer a todas las personas que han estado nuevamente pegadas, de verdad, tanto tiempo, ¿no? Tanto tiempo escuchando el podcast y estando con nosotros, y créanme que el esfuerzo que hacemos es tremendo. En este momento van a ser casi las 2 de la mañana, en el momento que estoy grabando este podcast. Estábamos grabando unos reviews. Estamos ya, sale el primer review, ya está, creo que ya está terminándose de editar. El primer review en Social Tech, que es el nuevo contenido que vamos a estar desarrollando de reviews de productos. Y vamos a hablar de un producto que se llama el Zoom PodTrack P4, que es una máquina para hacer podcast como esta, pero no es específicamente a esta, que es la Rodecaster, que es mucho más grande. Es una versión muy portátil, muy chévere, que sirve para hacer podcast literalmente en cualquier parte. Es una máquina de producción en tiempo real, así como lo que estamos haciendo acá, porque este es un podcast que literalmente se graba y se sube directamente. Nosotros no le cortamos nada. Si pasó lo que pasó, pasó un perro, pasó un gato, tosimos, ladraron, lo que sea, seguimos produciéndolo y haciéndolo así, crudo para ustedes. Estoy aquí. Ah, bueno, ahí está. Es que me gusta escuchar un poquito. Que hice saber un poquito de sabor que tenemos ahí atrás. No, pero es que, no, espere, no, ¿sabe qué? Definitivamente, espere. No, no, esta es una, mira, aquí está. Esto es sabor, señores.
Hoy voy a cantar una canción del día de San Valentín. Atentamente, Fabi O.
Y Fabi O, si van a las redes de Stereo Picnic, lo van a ver hoy, vestido igualito, 7 años después de esta canción, Valentín. El tipo cantándola.
Valen Valentín, jajajatín. San Valen Valentín.
Eso es uno de esos videos que despiertan todos los años para esta época y es como la del granito de café, básicamente que se descongela siempre en diciembre. Esta es otra de esas canciones que no puede faltar en la cultura digital hoy en día, ¿no? Ya esto ya es una cosa de locos. ¿Alguna vez te dedicaron a esa canción? Escríbeme en @soyjuanchosierra en Instagram. Ahí me pueden encontrar, ahí me pueden escribir, me pueden mandar sus comentarios y me pueden contar un poquito esto. Y si les parece, si quieren hacer un karaoke, vamos a hacer un karaoke show con San Valentín. Bueno, les cuento también que tenemos un grupo en Instagram, en @soyjuanchosierra, lo van a encontrar. Ese grupo es un grupo de estos canales especializados de Instagram, donde vamos a estar compartiendo videos, respondiendo preguntas de la gente. Sin embargo, yo quiero hacer una aclaración, y es que lastimosamente ese servicio no está disponible para todas las cuentas de Instagram. No todas están con esta activación, o sea, no todo el mundo puede acceder. Entonces, vamos a tener que pedirles de pronto un poquito de paciencia mientras se les van activando todos el servicio. Sin embargo, voy a encontrar otra manera de premiarlos, porque todos los podcasts voy a estar regalando un libro, y en este podcast vamos a regalar un libro a las personas que estén comentando y estén compartiendo la información en @soyjuanchosierra y que estén obviamente en el grupo. A ellos les vamos a sortear un libro todas las semanas, aunque ya estén ya mucho tiempo ahí, siempre van a poder participar. Lo único es que la única ley es que el que ganó la semana pasada, esta semana no puede ganar, sí, no participaría. Vamos a rifar ese libro todas las semanas, vamos a regalar libros muy chéveres. El primero se llama Bueno, Bonito y Carito. Ya lo tengo, ya llegó. Y vamos a enviarlo a cualquier parte de Colombia. Si no estás en Colombia, te pido que me disculpes, no tendría cómo enviártelo. Sin embargo, ahora también, si quieres participar y estar aquí en el podcast, podemos hacerlo, y nos contactamos, me escribes y quieres, digamos, presentar tu empresa, hablar un poquito de toda tu experiencia, cómo te ha ido con el tema del marketing digital, las redes sociales y todo eso, seguramente vamos a poder hablar aquí en el podcast, y si quieres te invitamos y hacemos un podcast también a través de Zoom o alguna cosa. Entonces, arrancamos con el tema del día, y el tema del día, mire que el tema del día es algo que me pasó justamente hace poco, que estuve hablando, bueno, hoy, a través de internet, estuve hablando con una amiga que tiene un emprendimiento en el tema de arquitectura y unas cosas, y me estaba preguntando, bueno, Juancho, porque ya está empezando, realmente creo que llevo un año, pero ella siente que esto no le está funcionando. Me decía, bueno, Juancho, pero usted en todo ese tiempo, ¿qué ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho para de pronto, o cómo hace con otras empresas para que las conozcan y poder empezar a conseguir clientes? Y miren que una de esas cosas que, vamos a ponerlo por aquí, una de esas cosas que hablábamos hoy, y yo pienso que es como la primera, la reflexión con la que quiero arrancar este podcast, es que cuando yo arranqué hace 23 años, esto no existía. Esto me refiero a la internet. O sea, a ver, existía, pero no, por lo menos, no como la tenemos hoy en los bolsillos, que tenemos un dispositivo móvil. No existían las redes sociales, no existía el internet como tal, como les digo, como hoy existían, eran páginas web, o existían algunos canales para chatear, como, no sé, como Latin Chat y todo esto, pero así como para promocionarse, difícil. Existía MySpace, que era la versión, es como el tatarabuelo de Facebook. MySpace, de hecho teníamos un espacio en MySpace, pero realmente no era que se pudiera hacer todo lo que haces hoy. Teléfonos inteligentes, creo que lo más poderoso que yo tuve fue un Motorola SARS, o RARS, algo así, ese que se doblaba, que es como metálico, plateado. Y ese, ¿cómo se llama ese celular? De hecho, en la capacidad le cabía un solo MP3, uno solo. Imagínense ustedes el tamaño de la memoria que le cabía solo un MP3, como unos 5 o 8 megas, no le cabía más esa vuelta. Y muy aburridor, porque uno no podía, eso le pasa a uno, se va como deslizando. Uno no podía tener como la biblioteca musical, mejor dicho, las versiones en esa época para poder promocionar una empresa era muy complicado. Para nosotros era muy complicado hacerlo si no teníamos un presupuesto publicitario y no trabajábamos en medios tradicionales. Para nosotros la radio era el Instagram de hoy, era la radio. Nos tocaba pagar pauta, pagar algo que se llama el remoto. Entonces, el remoto era que se paraba un camión, una camioneta de una emisora, como al negocio, y llamaba a las personas un sábado desde 3 a 5 de la tarde para que las personas fueran a citar al punto de venta. Ese remoto en esa época costaba algo así como 2 millones de pesos, 2 horas, estamos hablando del 2006, por ahí, 2005, 6, 7, por ahí. Y era muy difícil. Entonces, si nosotros empezábamos con un cliente, pues sí o sí necesitamos un presupuesto publicitario, si no tenemos que ser demasiado creativos para lograr como ese impacto, para que otras personas hablaran del negocio. Y quiero contar una experiencia, quizás en algún podcast hace muchos años lo conté, pero hoy quiero como recordarlo porque creo que va mucho hacia el tema de la prueba social y es de lo que estamos hablando el día de hoy. Había en la ciudad de Bucaramanga, de donde yo soy oriundo, como les digo, yo estoy de Medellín, pero yo soy de Bucaramanga, soy santandereano, hincha ferviente del Atlético de Bucaramanga, aunque nunca gane ni una estrella, no me importa, sigo queriendo amando el Bucaramanga, ese es como el amor más tonto del planeta, dice la canción, algo así. Bueno, en esa ciudad había en una esquina, para los que me escuchan, que sé que tengo personas que me escuchan, algunos de mis exalumnos en Bucaramanga, en la esquina de la 33 con 56, esa esquina hoy es un concesionario que se llama Central Motor. En esa época, ese sitio se llama Hogar Center. No existía Home Center en Bucaramanga. Home Center acababa de entrar a Colombia y Hogar Center justamente tuvo problemas legales con Home Center porque Hogar Center, bueno, el tema del nombre, ¿no? Creo que ya se entiende Home Center, Hogar Center, qué era lo que pasaba, ¿no? Entonces, esta empresa, Hogar Center, nos llama y nos dice, muchachos, tenemos un problema. Y es que tenemos un montón de productos que tenemos aquí como en bodega, que están a muy buen precio, pero la gente no viene, ya hemos pagado prensa, ya hemos pagado radio, ustedes no pueden hacer algo. En esa época que estaba muy de moda, sí, la publicidad de guerrilla se llamaba así. Esa publicidad de guerrilla funcionaba, bueno, aquí en Colombia no era muy popular el nombre publicidad de guerrilla, justamente por las cosas que nos pasaron aquí en Colombia y sigue pasando, para que no vamos a decir mentiras. Esa publicidad guerrilla también la llaman como acciones de mercadeo, ¿no? Lo llamaban la gente así toda corporativa, toda fashion, toda, vamos a hacer una acción de mercadeo. Esos directores de mercadeo de saco y corbata, de esos, vamos a hacer un research. Ay, no, marica, qué mamera esto. Bueno, esa gente hacía actividades, cosas de marca, activaciones de marca, y era como, a ver, ¿qué hacemos? Juancho, ¿a usted le ocurre alguna cosa? Entonces yo me fui con el equipo y dije, bueno, vamos a pensar qué podemos hacer. Y miren que casi todo, estas cosas han dado porque a mí me gusta observar mucho. Y días pasados habían inaugurado en esa ciudad, en Bucaramanga, un Almacén Éxito. Para los que no son de Bucaramanga ni de Colombia, Almacén Éxito es algo así como un Walmart, más o menos, guardando proporciones. Pero entonces acababan de inaugurar un Éxito muy grande en Bucaramanga y veía a, yo no sé, 80, 100, 200 personas saliendo de los almacenes con un montón de cajas y cargándolas en los taxis y todo. Yo pasé y yo, ¿qué es eso? No, es que como está en inauguración, entonces están haciendo súper descuentos. ¡Mierda! Yo entré, yo dije, pues puta, de pronto pues capaz me cargo un televisor. No, realmente no está ninguna promoción, pero existía algo que se llama el FOMO, F-O-M-O, Fear of Missing Out, o miedo a perderme de algo. Ese es el FOMO. el fear of missing out, de pronto ustedes lo vivieron en la época de la pandemia, cuando la gente salió a los supermercados a comprar papel higiénico como burro, porque, que es que el papel higiénico, claro, es una de esas necesidades fisiológicas por si se arma un mierdero en la casa, y esas necesidades fisiológicas, pues lo primero que uno tiene que hacer es tratar de estar listo, ¿no? Para una, para algún inconveniente de esos. Entonces, ese fear of missing out, que es por, se usa en publicidad mucho. Entonces, ese tema de cabrón, hacen una inauguración de un negocio, perdón, tengo ropa de gimnasio, de malas, no me he cambiado. Porque creo que desde esa cámara se ve como más amplio. Entonces, las personas tienen miedo a perderse una promoción, tienen miedo a la escasez, tienen miedo a no aprovechar una oportunidad. Por eso se usa mucho el últimas unidades o pocas unidades o llame ahora, ligue ya, porque tenía que, no sé, porque quedan últimas unidades, lo que sea. Y por lo general, cuando hacen inauguraciones de almacenes, acostumbran a las ciudades de que en esas inauguraciones botan la casa por la ventana, aunque no sea cierto. Entonces los almacenes aprovechan ese famoso FOMO, ese Fear of Missing Out, lo aprovechan muy bien y lo que hacen es, ok, vamos a dejar que las personas vengan y crean que estamos en descuentos. No son los famosos, ahora, sí tenía buen precio, yo me acuerdo, pero no era una promoción realmente. No son como esas promociones de ese almacén éxito que decía, ¿cómo era? Donas 1,000 pesos, promoción, 6 donas en 6,000. Y es un famoso meme en Colombia porque ocurrió en la vida real. Donas a 1,000, 6 donas, promoción, 6 donas en 6,000, babosos. Entonces, miren que aquí empieza a jugar lo primero, que es el FOMO. El FOMO es ese momento en que si yo no entro, ya me lo pierdo. El FOMO lo utilizan almacenes, por ejemplo, como Zara, a nivel mundial, que sacan colecciones muy cortas y la gente ya sabe que si tú no entraste y no compraste a tiempo, no lo vuelves a ver. La blusa, la camisa, el pantalón, el jean, los zapatos que veas hoy en el Zara, mañana no están. Eso es manejar el FOMO. Entonces, volvemos a la historia. Y yo llegué y pasé por ese almacén que me di cuenta que no estaba realmente en promoción, pero sí estaban aplicando la fórmula del FOMO. Entonces yo dije, listo, vamos a hacerla igualita. La gente está con la cabeza metida en que el FOMO es algo que sirve mucho para promocionar. Entonces yo les dije a los de Hogar Center. Miren, la cosa es muy simple. Vamos a agarrar la 27 y la 56, que eran dos carreras, dos calles muy, muy importantes, llamémosles que muy principales, muy importantes en la ciudad. Y vamos a, en esa época se podía parquear, o sea, imagínense ustedes, para los que son de Bucaramanga, saben que ese sitio es muy, muy, muy grande y tenía una bahía para parquear. Esa bahía hoy existe, pero solamente son jardines y creo que el concesionario parqueaba uno que otro vehículo, pero eso realmente ya es peatonal. Y jardines. En esa época tú podías parquear ahí, no sé, 30 carros fácilmente dándole la vuelta al almacén. Y listo, vamos a poner dos personas a un lado en la carrera y dos personas sobre la calle con trapo rojo invitando a la gente a parquear. Pero realmente la estrategia de ellos no era esa, sino, bueno, ya les voy a decir qué es lo que ellos tenían que hacer. Y nosotros habíamos contratado un poco de personas que estábamos adentro y estábamos con cajas vacías de televisores, de neveras, de equipos de sonido y horno microondas, ¿sí? Neveras pequeñas, ¿no? Pues obviamente. Aunque en un momento sí sacamos una nevera grande. Y nos jugamos durante dos fines de semana, viernes y sábados, en horas pico, la siguiente acción. Ese semáforo en Bucaramanga, para los que no son de Bucaramanga, es un semáforo que aglomera gran parte del tráfico del mediodía y de la tarde, porque por ese punto que se llama la Puerta del Sol, tiene que pasar muchos vehículos que van hacia el norte o van hacia el sur. Ese es un punto de unión, de congregación de la ciudad en el tema del tráfico. Entonces era muy interesante la ubicación y nos permitía llegar a muchas personas. Entonces imagínense ustedes en un semáforo, para el semáforo y hay cientos de personas en sus vehículos que no tienen nada que hacer, que no hay teléfonos, acuérdense de esto. No habían teléfonos, no habían celulares, no había nada de eso. Y imagínense ustedes, eso así todo grande, y que parara el semáforo, que era un semáforo lento, aparte de todo, sigue siendo lento. Eso para el que está en la 27 sabe que eso es una porquería de semáforo. Salíamos todos con diferentes cajas y las montábamos a motos, las montábamos a carros, y nos íbamos y nos dábamos la vuelta. Y volvíamos. Entonces imagínense esa acción de muchas personas saliendo con muchas cajas al tiempo de Hogar Center. Y obviamente la gente pues tenía que preguntar. Entonces ahí es donde entraba el ejercicio que teníamos con las cuatro personas que estaban en el parqueadero. Entonces esas cuatro personas eran como esos interlocutores que la gente preguntaba, venga, ¿qué, pero qué hay ahí? Entonces ellos hablaban duro. Dicen, no, no, es que eso están en promoción, están botando la casa por la ventana, que no sé qué. Uy, ¿en serio? Sí, 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 claro, claro. Venga, entre, entre. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, al final lo que hacíamos era que ellos transmitían el mensaje a esas personas en los semáforos, entraban y solo con entrar, porque eso era FOMO, se antojaban de producto y compraban. En esos dos fines de semana vendimos más de lo que se vendía en tres meses en ese almacén. Acabaron con todo. Y no es que los precios estuvieran bajitos. Ahora, sí estaban a muy buen precio. Igual que ese éxito cuando les conté la historia del éxito. No era que estuviera en promoción, pero la gente lo compró. ¿Qué pasó? Viene la segunda parte de esa estrategia. No solamente ese día vendimos y sacamos todos los productos que había en el almacén, sino que se regó la bola que en Hogar Center se consiguieran electrodomésticos de excelente calidad y sobre todo a muy buen precio. ¿Qué terminó ocurriendo? Que los fines de semana se llenaba muchísimo y teníamos la ventaja de esos parqueaderos y la gente compraba y se montaba directamente allá en su carro o en su moto, lo que sea, y se cargaban, y eso era una cosa súper, súper interesante de ver. Y fue un ejercicio utilizando el FOMO en una ciudad en la que todavía ese ejercicio no existía. Hoy ustedes van a decir, no, pero eso es la estrategia más tonta del mundo. Perdóneme, pero estamos hablando del 2024, listo. Pero estaba en el 2005, o sea, 19, 20 años en el pasado, 5, 15, 20, sí, 19, 20 años en el pasado, eso no se había visto en Colombia. O por lo menos en Bucaramanga, que es una ciudad muy pequeña, es una ciudad intermedia, pero es muy, muy pequeña. Pero, a ver, no es una ciudad como para desprestigiarla, es una ciudad con muchísimos habitantes, de pronto tantos habitantes como tiene Dublín, por ejemplo. Lo que pasa es que en Colombia las ciudades son extremadamente densas, son muy pequeñas físicamente y hay mucha gente viviendo. Entonces, una ciudad propia como Dublín es mucho más grande, mucho más amplia y quizás tenga menos personas por la forma en que está desarrollada la ciudad. Entonces, en fin, Bucaramanga no es tan grande, es la quinta ciudad de Colombia. Sin embargo, para una ciudad como esta, eso nunca se había visto y eso se llama FOMO. Volvemos entonces al origen de esta historia, que es la prueba social. ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene todo que ver. La prueba social es cuando las personas ayudan a vender otro producto, que de hecho ese es el origen de los influencers. Ojo con esto. La prueba social significa, y es lo que yo le decía a mi amiga que tiene el tema de arquitectura, yo le decía, mire, las personas no le compran a usted. Las personas le compran a una persona de confianza que habló bien de usted. Si nosotros generamos en Hogar Center una estrategia de FOMO que las personas entraban y compraban y generamos un voz a voz, eso permitió que el almacén tuviera una fama, y esa, no un FOMO, sino una fama de buenos precios, y todo el tiempo teníamos el almacén, pues obviamente con clientes. Y estamos hablando de que no había internet, ¿eh? No había internet. Entonces, hoy en día que sí tenemos internet, tenemos una cámara en el bolsillo, tenemos un montón de ventajas, lo que se tiene que hacer son estrategias para que otras personas hablen de ti. Ese es, digamos que en la manera vulgar, el trabajo de un influencer. ¿Qué es un influencer? Es aquel que genera el FOMO y la confianza sobre un producto para que otra persona lo compre. Entonces, ¿qué hace un influencer? ¿O cómo crecen los influencers? Créanme que vamos a hacer un programa especial solo de influencers. Voy a traer influencers y a seguir todo influencers también. A los que yo les hago guerra, bien. Y a los que admiro, también. Vamos a ver. De hecho, vamos a tener uno, unos muy conocidos, muy famosos en Colombia. En Argentina también vamos a traer otros. Eso se pone bueno, créame. Y resulta que, eso me recuerda, perdón, paréntesis, vamos a tener algunas transmisiones en vivo también a través de Instagram y Facebook. Así que, y YouTube. Vamos a estar en las tres plataformas en simultánea. Les estaremos contando con tiempo porque pues para eso necesita cierta logística que estamos terminando de cuadrar, ¿no? Entonces, volvamos al tema, y es que estos influencers, digamos, su trabajo literalmente es ganarse la confianza de las personas de la manera que sea. Lastimosamente aquí es donde yo peleo entre, y es la diferencia entre un influencer y un pseudo-influencer. Es la forma en que se gana la confianza de las personas, no es haciendo ridiculeces, no es insultando a las personas, no es dañando personas, en fin, se ganan la confianza de que, como sea. No vamos a hablar de ya algo muy personal, vamos a hablar de trabajo burdo específico, genérico de un influencer, es ganarse la confianza de su audiencia y luego recomendar un producto que a la audiencia le puede llegar a interesar. Entonces, si tú sigues una influencer, por ejemplo, de maquillaje, y te gusta cómo se maquilla ella, tú tienes una confianza en ella, y luego vienen ahí dos fenómenos. Primero, ella coge y promociona un producto, te sientes bien con ese maquillaje porque lo usa tu influencer, y lo interesante, que es algo que no ocurría o no ocurre con personas muy, muy, muy extremadamente famosas, o no ocurría antes del internet, llamémoslo así, como por ejemplo ver un actor, por ejemplo, no sé, como La Roca, pero que tú puedas hablar con La Roca por Instagram y quizás él te responda o le dé like a alguno de tus comentarios, eso genera todavía el doble o el triple de endorfinas en tu cuerpo, porque sientes que tienes una cercanía, y esa cercanía junto a la confianza genera prueba social. Y esa prueba social es lo que hace que las personas compren un producto. Cuando hacemos campañas publicitarias, nosotros vivimos frustrados, realmente. Nosotros, digo, los compradores, no hablo en general de las agencias, ni mucho menos, los compradores viven frustrados o pasan frustrados. Es porque están pensando, y esto me lo decía mi esposa, que está leyendo un libro espectacular, que estamos pensando en el futuro y en el pasado y no en el presente. Y eso va en que yo me frustro en si yo no, o sea, si yo estoy todo el tiempo pensando como en ese futuro que no me está llegando a lo que yo quiero y no estoy en ese pasado que pude haber hecho otra cosa. Y eso en el fondo es ese trabajo que de pronto ayuda a ese influencer a conectar con las personas y como generar esa super confianza y como a ser más unido con usted. Y si le respondo, le mando un comentario, pues esa cercanía hace que usted compre lo que quiera. Epa Colombia, es una influencer colombiana que salió de, no sé, creo que es un video que decía Epa Colombia gritando, no voy a hacer el oso, no, suficiente con San Valentín Tintín. Y ella saltaba diciendo que Epa Colombia, que no sé qué con más, y ahora la vieja vende queratinas porque tiene el pelo súper lacio, que no sé qué, y vende queratinas. Esa queratina, con todo el respeto, no sé exactamente de dónde la saca, sé que la traen de China. Y para el que trae productos o ha traído productos de China sabe que esos productos son a 3 pesos y llegan a Colombia, obviamente imagino que tendrá toda la documentación, por supuesto, ni más faltaba, sé que lo debe tener, y las vende pues muy bien. Entonces le gana por lo menos un 700-800% un producto de esos, y es ahí donde los influencers empiezan a generar dinero de las recomendaciones de producto o del dinero que les den por promocionar ese producto. Entonces, vivimos frustrados, nosotros como compradores y nosotros también como vendedores. Ahí viene la segunda parte. Porque queremos de pronto que más personas nos compren el producto o tener el producto que queremos, y nosotros no estamos aprendiendo a utilizar el FOMO, que es lo que le decía a mi amiga, el FOMO para atraer a las personas. Entonces, queremos saltarnos el proceso largo, y el proceso del FOMO es un proceso más largo, y por eso contratamos influencers o por eso vemos influencers. ¿Sí ven? Ahí está la conexión. Porque yo me quiero saltar, no me quiero frustrar más y no me quiero frustrar con el mañana, y prefiero contratar a un influencer para que el influencer acelere las ventas de mi negocio. Los influencers son aceleradores de venta. No son para generar una conexión real con la marca y el producto. Perdón, la marca, el producto y el comprador. Porque ellos simplemente aceleran, porque la persona tiene confianza en esa persona. Tú percibes las ventas, pero tú como vendedor, como dueño de empresa, qué belleza, estoy vendiendo un montón, qué maravilla, soy feliz, vendo mucho. Pero la verdad no estás generando una, como una conexión, porque el influencer perfectamente hoy te ayuda a ti, hoy mañana le ayuda a tu competencia, y ese influencer como te va a tumbar, digamos, en el sentido en que no va a ser fiel a tus necesidades o a tu empresa, porque allá él es fiel al dinero, va a hacer que las personas no necesariamente vuelvan a tu negocio. Y aquí viene otra de esas enseñanzas bien importantes que me dejó la vida y que les quiero compartir a ustedes, y es que cuando nosotros entendemos las ventas bien, entendemos que el cliente realmente valioso para una empresa no es el cliente nuevo, sino el cliente que vuelve. El cliente recurrente. El cliente que te compra 2, 3, 4 y 5 veces en el mes, en el año, en el día, en lo que sea. En la frecuencia que tu producto lo sea. Si es una persona que compra camionetas Ford y sigue comprando Ford y va a volver a comprar Ford, aunque venga cada 3-4 años, qué maravilla, pues sabemos que tenemos un cliente fiel. Ese es el mejor cliente. Las empresas pierden dinero tratando de recuperar clientes perdidos o tratando de traer clientes nuevos y no se enfocan, ojo con esto, mírenme aquí, para los que están en video, no se enfocan justamente en el más importante, que es el cliente que siempre les compra. ¿Para qué me mato a convencer a una persona que me compre un producto si yo ya tengo una persona que me puede comprar nuevamente un producto? Por eso, ese podcast que vamos a hacer próximamente de productos deseables en Internet tiene mucho que ver con esto, y es porque las personas deberían vender productos que necesiten compra recurrente. Por eso las impresoras son tan interesantes, son tan baratas, de hecho, pero son extremadamente baratas, pero es por lo mismo. Porque el negocio no está en la impresora, sino el negocio está en la tinta. Hewlett le pierde plata a Epson, le pierde plata a Canon, le pierde plata a sus impresoras con tal de que les compren las tintas. Y además, si tú miras un paquete de tintas de impresora, si vas a comprar el pack de todas las tintas, prácticamente vale lo que vale la impresora. ¿O no? O sea, literalmente uno podría darse el gusto, hueputa, de estrenar impresora cada 3-4 meses se le acaban las tintas. Es el negocio. Entonces, recapitulando, entonces yo le decía a mi amiga, ya para ir cerrando el podcast del día de hoy, entonces yo le decía, mire, ojo con esto. Para poder vender hoy en día que tienes ya internet y, no, y necesitas aplicar el FOMO y toda la cosa, tienes dos opciones. Una, esperar a que alguien te contrate y hable bien de ti y te califique en Google, lo que sea, y hable bien de ti y multiplique el mensaje, que se va a demorar mucho. O haz 1.1, colaboraciones con otras empresas para ayudarse mutuamente, que se complementen las dos empresas para ayudarse para que digitalmente las puedan ver. 1.2, hablen con influencers. No puedo creer que lo haya dicho. Hablen con influencers que sean que se puedan asociar a su marca para darles un impulso, pero ojo, por favor, y si está en video, míreme aquí al ojo, tiene que tener una estrategia para retomar nuevamente esos clientes que le traiga el influencer y tiene que monetizarlos de alguna manera, no solamente que vayan a ser sus seguidores, no sea petardo ni imbécil. Usted tiene que crear de alguna manera un embudo donde capture los correos electrónicos y si la persona no le compró, por lo menos que usted pueda usar esa data para recontactarlo. Y si la persona ni siquiera le dejó el correo, al menos que haya tocado sus redes sociales o que haya tocado su página web para hacer un anuncio de retargeting, para volver a buscarlo, por lo menos interactuó de alguna manera. O si usted va a hacer un live con ese influencer, háganlo mutuo, háganlo los dos y sáquenlo con esa etiqueta de colaboración pagada para que la data la tenga usted, pueda hacer un público de retargeting y pueda llegar a la gente. Creo que ahí lo maté, sí o qué. Pero creo que la idea también quedó clara. Y es que para promocionarnos hoy, no solamente va en lo que hagamos en redes sociales, sino la prueba social. Al final, la cantidad de seguidores vale mierda. Al final, la cantidad de contenido que usted haga vale mierda. si con un solo video o con un par de videos usted logra que las personas hablen de usted, de su producto y algo parecido de ese estilo, le va a empezar a ir muy bien. Yo no hablo de videos virales. Eso es la cosa más ridícula del mundo, hueputa. Y me dicen, Juancho, venga, yo quiero hacer un video viral. Yo también les digo, yo también. Esa mierda no se hace. Bueno, hay fábricas que los fabrican, ¿no? Como, no voy a decir quiénes ni dónde, así como, por ejemplo, que graban supuestamente un video de un habitante de calle celebrándole a las 2 de la mañana el cumpleaños a un perro, a dos perros. Me tratan marica, eso es un video fabricado. Claro, lo hicieron viral, pero es fabricado. Marica, lo que yo le decía el podcast pasado, yo no me robo ni hueputa kilométrico en mi vida, yo no me voy a poner a hacer un engaño de ese estilo, pero bueno, si eso les da dinero y ellos quieren ser felices con eso, los respeto, yo ahí no me voy a meter, pero sí pienso y estoy convencido que si tú tienes una estrategia clara, no solamente traer a un influencer, sino una estrategia clara donde tengas una página web, tengas unas redes sociales, tengas listas unos contenidos, vas a hacer un live y haces una estrategia con este influencer y tú lo vas a atrapar no solamente con el dinero que le vas a pagar y los productos que le vas a dar, sino de pronto un porcentaje en las ventas, que yo considero que es mucho mejor para usted como empresario. A él no le va a gustar mucho, pero si todos los empresarios nos pusiéramos de acuerdo y les diéramos solamente por comisión, eso se solucionaría. Porque le iría mejor, porque sí se va a esforzar por la marca. Créame que le va a ir muy bien. Y a esa amiga, si todavía está por ahí escuchándome, porque sé que escucha este podcast, porque ella llegó justamente a eso, a ella y a su esposo, les mando un abrazo, un saludo. Quiero decirle que no se desanime y que aunque lleve un año, y usted que es un empresario, que no lleva sino un año también, o lleva mucho menos, o mucho más, no se desanime porque esto sigue funcionando. Enfóquese en el FOMO, pero más importante que todo, en la prueba social. Que otras personas hablen de usted, de su negocio, de la mejor manera posible. Porque eso es lo que llaman el famoso voz a voz. Y el 90% de mis clientes hoy, con 23 años de vida en el negocio de la publicidad, han llegado por ahí, por recomendaciones. Porque nos han visto nuestro contenido, me han visto en conferencias, me han visto en otros países, me han visto en cámaras de comercio, en agremiaciones, en muchas cosas. Y es por ahí donde las personas nos llegan, porque generamos prueba social, porque generamos una conexión y hacemos que estas personas descubran que tienen un problema y que nosotros o tu empresa tienen la solución. Gracias por acompañarme en este podcast del día de hoy. De verdad estoy muy agradecido, sobre todo a todas las 9,000 y pico de personas que nos vieron en el anterior capítulo. Y nada, vamos a tratar de trabajar en otro tema muy pronto, para que no sea necesariamente uno cada semana. Vamos a tratar de hacer un poquito más rápido. Y bueno, estoy nuevamente muy, 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 pero muy, muy agradecido porque ustedes estén aquí. Un abrazo y que tengan un feliz final de semana.
Si cobráramos por escuchar este podcast, estamos seguros que no nos conocerías. Igual, tampoco te pierdes de nada. Sigue escuchando todos nuestros capítulos a través de Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o tu red gratuita de podcast favorita. Social Nerds es una producción de URB, Digital Thinking, agencia de publicidad digital. Y perdona el mal tiempo que te hicimos pasar.